Bienvenidos a Ecos a 10.000 kilómetros, un podcast en el que MG y yo hablamos de todo el ocio que hemos consumido desde el último programa, un programa que ya dice adiós al confinamiento, dice adiós a la desescalada, abraza la nueva normalidad y abraza la llegada del buen tiempo. ¡Hola, MG!
Hola, ¿qué tal?
Pues bueno, ¿cómo nos ha ido?
La expresión nueva normalidad a mí me parece de pegarse un tiro, pero por lo
totalmente
demás... Bueno, pues hay que pensar que vamos a ir recuperando poquito a poco algo parecido a la vida. Salir,
sí, muy
empezar
poquito a poco,
a hacer...
por lo que
yo,
se está viendo.
Yo lo estoy haciendo muy poquito a poco, porque tampoco hay... Que algo se permita para mí no es que sea obligatorio y tampoco tengo prisa en ser yo la primera que hace las cosas. Pero bueno, ya vamos volviendo a hacer un poquito de vida normal, que también, jolín, sí, que sí, también se agradece. Salir, hacer planes. A mí lo que más me está gustando es pensar que tengo planes.
Y más con este sol que tenemos ya, que nos invita a estar más tiempo en la calle que en casa. Bueno, no, en casa con el aire acondicionado y en la calle
tan
cuando
a gusto,
se lleva el sol.
Tan a gusto.
Ahí está. Bueno, pues nada, empezamos el 11º programa de la 7ª temporada de Ecos a 10.000 kilómetros y lo hacemos con libros. Tenemos alguno en común, un par, creo que es alguno de ellos con opiniones divergentes. ¿Cuál de ellos prefieres empezar?
A mí me da igual.
¿Con el que no coincidimos o con
sí,
el que
sí?
Sí,
con el que no, ya no, y ya nos lo dejamos hecho.
Venga, ya, pues venga, por la mandanga desde el principio. Estamos hablando de Gente Normal, de Sally Rooney.
Pues yo este libro me lo he leído más por curiosidad de ver qué pasa con Sally Rooney, que todo el mundo da tanto bombo de ¡ay, qué fenomenal, qué maravilla, qué tal! Ah, me acerqué desde un punto de curiosidad y a mí es que no me ha gustado nada, pero nada. No me han gustado los personajes, no me ha gustado la historia. Bueno, a mí al final me cuesta mucho más explicar por qué no me gusta algo que porque sí, me da más tema explicar por qué sí. Pero es que me ha parecido hasta mal escrito. O sea, hay un momento que dice... Fulanito no se imaginaba visualmente como tal. Es que, perdona, es que te imaginas visualmente, no te imaginas auditivamente, ni táctilmente. ¿Qué estás diciendo, señora? No sé si es la redacción, la traducción, pero no. Y porque yo es que este rollo intenso es que no me gusta. Yo me falta, yo creo, hay un componente de, no sé si es de sensibilidad o de qué, pero es que nada, nada, nada. Me lo he terminado porque, bueno, porque era cortito, pero si no, 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 no. Y es una pena porque eso, yo iba con la curiosidad de, jolín, pues una autora nueva que no conozco, a ver qué tal, a ver si me gusta y vamos, las conversaciones entre amigos, ni lo voy a intentar y la serie ni la voy a ver, porque son dos bobos haciendo el idiota para acabar como el primer día. No, no, no lo veo, no, no me gusta.
Este conflicto intergeneracional, me parece a mí.
Seguramente,
no.
seguramente, o sea... Aquí
que no lo ves como el nuevo El Guardián entre el Centeno.
Bueno, es que El Guardián entre el
como ha sido
Centeno
calificada.
Me pareció un espanto cuando lo leí con la edad a la que te tiene que fascinar. Dice que es que hay esas cosas generacionales que te gustan siempre, El Principito, El Guardián entre el Centeno. Nada, no, nada, no me gusta ninguna.
No, que no. Vale. A mí sí me ha gustado. Yo sí he entrado rápidamente la historia, he empatizado mucho con los personajes. Sí que es verdad que te deja chafadita porque son personas que se autoboicotean constantemente. Es en plan, cuando puedes, tienes la oportunidad de ser feliz, tú mismo lo estropeas para cagarla. El libro, por cierto, que no hemos hablado del argumento, vamos bien, los protagonistas son dos jóvenes que van juntos al instituto. Él es un chico popular, es Conan, juega en el equipo de fútbol, es el capitán, tiene bastante éxito dentro de sus compañeros. Y ella es Marianne, una chica de familia bien, que al contrario que Conan, no tiene ningún amigo y es vista por todos sus compañeros como una persona altiva y distante. El caso es que la madre de Conan trabaja limpiando la casa de la familia de Marianne. Y el hijo tiene que ir, va a recoger algunas veces a su madre cuando acaba de trabajar. En esas veces se encuentra con Marianne, empiezan a hablar y entre ellos surge algo. A lo largo de la novela vemos las idas y venidas de estas dos personas durante diferentes etapas y a lo largo de los años entre el instituto y durante toda su carrera universitaria. A ver, a mí el libro sí que me ha gustado, pero lo he dicho, porque yo he empatizado rápidamente con los personajes, sobre todo con él. Ella, si bien no es verdad que no es distante ni fría, como la describen en el libro, sí que es verdad que la veo muy bloqueada. Si bien al principio el que me caía mal era él, por alguna de las decisiones que toma y alguna de las cosas que hace que dices mal, hacia la última parte de la novela es ella a la que le dices, chica, si estás en el bucle, en este bucle también, al final la que tienes que salir es tú. Pero claro, como tiene tanta mierda cargada a sus espaldas, porque su familia, madre mía, la familia es para echarle de comer aparte, también dice, enviarlo todo a tomar por culo, que es que, perdón por el taco, que tienes la oportunidad de arreglar tu vida y enderezarla, pero parece que le guste tropezar una y otra vez sobre la misma piedra. Él al principio sí que es verdad que se veía más como el estereotipo del chico triunfador y también estúpido, y va pasando la novela y va ganando en profundidad y, bueno, vamos viendo diferentes capas de él. No está a gusto con nadie, en ningún sitio, no se siente integrado, parece que está interpretando siempre el papel de lo que los demás esperan que sea él y no de lo que él desea ser. A mí esta parte sí que me ha gustado. Sí que es verdad que no es la gran obra de la que todo el mundo habla, pero a mí me ha enganchado y sí me ha tocado en ocasiones la fibra sensible. Pero bueno, ya digo, es que son muy millennials también estos dos. Sí.
Y los gustos y tal, que a ver, que tiene que haber de todo. Yo sí puedo entender que haya gente que le haya gustado, como entiendo que haya gente que le fascine La Guardiana del Centeno, que a mí me parece un horror. Aquí hay gustos para todos, no pasa nada. Que todo sea eso, bueno, discutir porque no te gusta el mismo libro.
Exacto. Lo divertido que es que cada uno tenga un gusto diferente y haya tenido una lectura totalmente diferente. De Gente Normal, que es la única novela que vamos a traer este programa en la sección de libros, por lo que estoy viendo, pasamos a un ensayo, ¿Cómo romper con tu móvil?
Sí, este yo lo he leído porque lo has leído tú. Este he ido yo a remolque tuyo. Aproveché y me lo compré en inglés para ya hacer un 2x1. De seguir leyendo algunas cositas en inglés. Y aunque no lo he terminado, porque la segunda parte del libro es pasar a la práctica toda la teoría, aunque las cosas que te dicen la primera parte realmente son todas de perogrullo, es como cualquier otro libro de cómo hacer no sé qué. Si es que al final es que te pongan todas juntas las ventajas de hacer algo. En este caso, cambiar la relación con tu móvil, que yo no sé los demás, pero a mí el confinamiento me ha colgado del teléfono, que es también normal, porque al final era la única manera que teníamos de comunicarnos con la gente, con el teléfono y con la tablet. Y entonces, pues, la autora Catherine Price lo que hace es pues desglosarte pues que te puedes estar perdiendo todo el montón de cosas que te pierdes porque estás pegado a la pantalla. Cómo es un ladrón de tiempo, cómo te distrae en el trabajo, cómo lo que pensamos a veces que es multitasking en realidad no lo es y es estar cambiando de tarea de una a otra muy rápido y no consigues el span de atención que necesitas para hacer las cosas bien. Entonces, al final son todo cosas que todos sabemos. Lo mala que es la luz azul para antes de dormir, que los que dormimos regular apreciamos mucho ese tipo de consejos. Es decir, tampoco nos dice, yo no sé si a ti te ha parecido que te haya dicho algo nuevo, a mí es como que todo esto ya lo sabía. Como que ya lo sabía.
O sea, te confirma lo que ya sabes.
Exacto. Te lo dice todo junto. Es decir, todas estas ideas que tú ibas teniendo de tu móvil, espera, aquí las tienes todas juntas. Y ella te propone un método de desengancharte. Yo solo he leído la parte de la primera semana y me parece muy interesante porque te hace las preguntas importantes al principio. Es qué relación tengo ahora con mi móvil y cuál quiero tener dentro de un mes. Porque a lo mejor no todos queremos tener la misma relación. A lo mejor yo quiero no tener notificaciones encendidas y otro quiere desinstalar las redes sociales. Y entonces está muy bien que esto, además es muy machacona con eso de que tú eliges, tú todo esto eliges hasta qué punto lo aplicas. Y lo que me parece igual más complicado, que más, me ha impactado más, el decirte, no, te vas a pasar un fin de semana entero sin móvil. Y yo reconozco que estoy enganchada, debo estar enganchada total, porque fue como, ¿pero cómo voy a estar sin móvil todo un fin de semana? Pues estando. No sé cómo lo voy a hacer, en teoría me toca el fin de semana que viene, pero me parece muy loco. No sé si probar con 24 horas o porque me parece, ahora mismo en mi realidad, me parece como si me dices, es que te vamos a cortar un dedo de la mano. O sea, tengo esa sensación de angustia que me parece horrible, porque es de verdad que aunque yo tiraba de móvil medio, más o menos, pero sí tengo la sensación de en los últimos tiempos, o sea, pues eso, desde marzo para acá, estar mucho más colgada del móvil. Y no me apetece porque quiero hacer otras cosas. Y no quiero que me descentre el trabajo y porque quiero dedicar más tiempo a leer, porque... Entonces, bueno, a ver, ya os contaré cuando termine toda la segunda parte.
Te preguntaré, pero cuando ya haya pasado el fin de semana.
Del horror.
Bueno, pero tú tienes fijo, ¿no?
Yo tengo fijo y que de todas formas que nunca
hay nada tan urgente. Teniendo fijo estás localizable,
tranquila. Y tienes ordenador. En un momento dado tienes ordenador. Por supuesto. O sea que... Bueno, ya veremos.
Puedes vivir. Yo me sí, parece que la última vez que estuve sin móvil fue un día que me lo dejé en la oficina y dije... Ah, bueno, pues nada, ya lo recogeré al día siguiente. O sea, no soy de las que vuelven a un sitio porque se haya dejado el móvil. Si se lo ha dejado, bueno, ya lo recogeré mañana, no pasa nada.
Según,
o sea,
donde yo tengo me una pille. Según donde me pille. Yo sí que sería según donde me pille.
No, yo tengo una relación muy distante con el teléfono, lo reconozco. Sí. Yo soy de las que el dormitorio es zona vedada, pero para móviles y cualquier otro tipo de dispositivo. Ni sí, tablets, claro. Ni portátiles, ni videoconsolas, ni nada. Eso, por ejemplo, lo cumple a rajatabla. Una hora antes de dormir, no lo miro.
Es que eso es fundamental, porque en el como también leo sobre cosas para dormir mejor... Es una cosa que te dicen que es fundamental. La habitación es el sitio donde, si puedes tener una habitación que solo cumpla esa función, la habitación es el sitio donde se duerme y donde se tienen relaciones sexuales. Y no se hace nada más.
Ya está.
No se oye música, no se lee, no se ve la tele. No. Yo no tengo tele en la habitación ni oigo música ni nada, pero yo siempre he leído en la cama y ahora estoy aprendiendo a leer en el sofá. Me pongo el pijama, leo en el sofá y cuando ya entra sueño, tiro a la cama. Pero es ir en contra de tu propia naturaleza todo el tiempo y mal. Pero
ya ves, yo en eso, una vez cojo un hábito, soy muy de ideas fijas y lo mantengo hasta el final. Por eso que quiero decir que el libro no ha supuesto ninguna gran revelación para mí, porque yo es que paso mucho del teléfono a nivel personal. Sí que me ha interesado toda la parte del principio donde se explica estudios que se han hecho relacionados con el uso del teléfono, cómo nos afecta a nivel neuronal, a nivel emocional, a nivel cognitivo. Toda esa parte sí que me ha gustado mucho y sí que he cogido algunos títulos de estudios para poder seguir más allá. Pues claro, es algo que está en la mano, que lo vemos como algo totalmente inocuo y no, es que nos está conformando también al nivel de configuración cerebral. Es que todo lo que nos está cambiando este dispositivo también... Cuando lees todos los resultados dices, ostras, por eso que...
Sí, y posturales, de la manera de coger el móvil, de colocar los dedos, de muchas cosas. Y yo sí tengo claro dónde quiero llegar, que es a donde estaba antes de marzo, que yo vivía sin notificaciones. Y apagaba el teléfono a las 10:30. Ese es mi objetivo.
WhatsApp y el teléfono, y las llamadas, ya está.
Notificaciones del WhatsApp y... Chico, y si es urgente, pues me llamas. Que no hay nada en las redes sociales que sea tan urgente como para que me quiten a lo mejor tiempo de otra cosa. Lo que pasa que, claro, nos hemos pasado muchos meses que eran toda nuestra ventanita al mundo. Entonces ahora hay que desaprender lo aprendido.
Nada, dejarlo en casa y levantar la cabeza para mirar al cielo.
Total.
Ay, y de cómo romper con tu móvil, vamos a por una, bueno, no es novela gráfica, es conjunto de historietas que hemos leído también las dos. Este en mi caso lo he leído yo porque tú me lo recomendaste, tal cual, de David Ramírez. Muchas gracias por la recomendación.
¿Verdad? Que lo pasó muy bien. Es súper bonito.
Qué divertido.
Es muy bonito. Lo vamos a comentar. Este lo conocí por el Club de Lectura. Yo no conocía a David Ramírez. Luego me he enterado así un poquito y por lo visto es un dibujante que participa en un montón de cómics que la gente que sea más del mundillo cómic lo conoce.
Sí, además tiene una serie de historietas sobre el confinamiento que ha ido publicando en redes sociales.
Sí, lo ha hecho luego. Y yo no tenía ni idea de su existencia hasta que lo propusieron para el videoclub de lectura. Y ay, me ha gustado muchísimo, porque además él cuenta que él se llama tal cual, porque pues la gente que iba viendo las tiras le decía, es que esto es tal cual. Y efectivamente, es que vas leyendo y hay muchas tiras que lees y dices, es que esto me pasa a mí.
Soy yo.
O sea, él va con su chico, que él, cuando vamos buscando un regalo para él, y van caminando y mira como un abrigo y dice, mira eso, qué bonito. Y que él toma nota mental de, el abrigo le ha gustado. Dice, pero cuando me tienen que regalar a mí, ¿te gusta esto? Esto otro. Como que no comenta nada hasta que el novio,
las marido le dice, a casa de la madre.
Dice, por favor, que necesito pistas. Y piensas, tal cual. Esta es la vida de cualquiera. Y entonces, está muy bien porque es como el universo común que compartimos todos al final en las relaciones de pareja, en las relaciones con la madre que salen rodando siempre que van. Esos momentos que tenemos de soy un fraude todos, creo que se dirige al final a un universo muy amplio y que todos en mayor o menor medida en alguna página vamos a decir, es que es tal cual. Me ha gustado un montón.
Sí.
Muy bueno.
Cada historieta ocupa solamente una página, puedes irlas leyendo saltadas y es muy, muy fácil identificarte con ellas. Es que es lo que estás diciendo. Lees una página y dices que soy yo, la llegada de lavavajillas a casa.
Total.
Arrodillado y llorando, digo, ¿y cómo lo entiendo? Muy divertido, pero de soltar carcajadas. Además, el dibujo es muy amable, muy caricaturesco, pero también muy tierno y muy dulce. Me ha gustado mucho. Yo voy a buscar más cosas de este chico porque tampoco lo tenía en el radar para nada. Y esto que he leído de él me ha encantado y al menos toda la parte, las historietas que ha escrito sobre el confinamiento, de esas las voy a leer seguro.
Sí, tiene también buena pinta. No las he leído, pero tiene también buena pinta.
Bueno, y de tal cual yo paso a la visión. El tomo ómnibus de Tom King y Gabriel Hernández, el que fue catalogado cuando salió como el cómic de la década y que iba a ser la base de la que va a partir la futura serie de Disney Plus sobre la Bruja Escarlata. Aquí la Visión, a quien todos conocemos por la película de la Era de Ultrón, que luego se uniría a los Vengadores. Bueno, han pasado varios años, su relación con la Bruja Escarlata ha finalizado, spoiler, y ha creado una familia, él mismo, a su imagen y semejanza. Ha creado un androide mujer y ha creado dos androides hijos. Y los cuatro se trasladan a vivir a un barrio residencial de Washington porque él trabaja como asesor del presidente. Lo que parece que va a ser una historia familiar, rollo de aceptemos las diferencias con humanos que no nos ven como personas, pero que nosotros le vamos a demostrar que somos una familia más, se va convirtiendo en un drama muy, muy, muy oscuro que reflexiona sobre la experiencia humana, qué es ser humano, si la maldad se adquiere, si la maldad es congénica a la humanidad, hasta dónde estás dispuesto a llegar para proteger a los tuyos. Los cuatro personajes tienen un viaje súper interesante. La historia se va volviendo cada vez más y más siniestra, que estás viendo esto y que dices, esto no va a acabar bien. Y wow, este es un cómic que me ha encantado. Es una miniserie ya cerrada, todos los números se concentran en el ómnibus, así que no hace falta haber leído nada previo para poneros con ella. Yo os digo, es una historia muy filosófica, muy de pensar sobre qué es realmente ser humano, qué es lo que significa ser humano, más allá de todo lo que tengamos dentro. Muy buena lectura, me ha gustado muchísimo. Además, nos trae otra vez la historia con la Bruja Escarlata, nos cuenta cómo acabó, por qué, que todo lo que pasó. El cómic constantemente va haciendo cambios en el saltos en el tiempo para llevarnos a otras épocas. Empieza haciendo un spoiler de lo que va a pasar en el último número, que dice, pero ¿por qué me spoileas esto? Y no te sabe mal el spoiler, porque te sirve, te hace muy bien de enganche para seguir leyendo y saber cómo esos personajes que empiezan de esta manera acaban de esta otra. Impresionante lectura, muy bien. Y tú traes, vayamos por partes, segunda parte de Lord Thaddeus.
Sí, este libro es es obvio, la segunda parte de un crowdfunding que empezó hace ya unos añitos.
Ay, por eso no lo encontraba, lo estuve buscando para leerlo.
Ah, pues yo creo que si contactas con ella lo puedes ¿sí? conseguir. Luego te paso @LordThaddeus en Twitter.
Ya, si la sigo.
Por eso, que la seguiréis mucha gente, la conoceréis mucha gente. Y bueno, ya hace unos años la primera parte, que lo que hace es, ha cogido una parte del blog, ha elegido pues entradas que por lo que fuera pues le han interesado más, y en muchas de ellas hay una anotación posterior de, bueno, esto es lo que pasó de verdad, porque si leéis a Lord, sabéis que muchas cosas son como una realidad aumentada. Es decir, todo lo que te cuenta se basa en una verdad, pero no todo ha sido exactamente como lo cuenta, porque está claro que hay un componente de humor importante que a veces pues una buena historia no hay que estropearla siendo totalmente fiel al detalle de la realidad. A mí esta segunda parte me ha gustado más que la primera, por cosas que no os voy a contar, porque sería un spoiler, pero que creo que es muy valiente al abrirse de cosas que ha pensado o que ha sentido hace un montón de años, porque creo que terminamos en 2010 más o menos. O sea, el blog, como es eterno, como tiene blog desde hace 15 años, es de las pocas que lo han mantenido, creo que termina más o menos en 2010. Y es muy valiente a la hora eso de abrirse y de contar cosas que no tienen por qué ser necesariamente bonitas. Y a ver, yo aquí tengo un sesgo importante porque es amiga. Entonces, es que es estupenda. O sea, como os imagináis que es en redes, es que es una tía encantadora. Y es súper divertida y tiene mucho sentido del humor y es listísima y ella tiene mucho síndrome de impostor, pero es mentira todo porque es que es tal cual. Y entonces yo os lo tengo que recomendar muchísimo, aunque contéis con el sesgo. Y si no habéis podido participar en el crowdfunding, seguramente tiene alguna manera de conseguirlo o estará en algún momento en el malvado Amazon o en Lectu también ha subido parte de las cosas.
En Amazon estuve buscando y estaba, ponía no disponible, pero mira, Lectu no...
O igual no estará, ya... no lo sé, ¿eh? No sé si está ahora porque yo entré por el crowdfunding, que ya que los libros físicos se nos han retrasado, en digital ya lo tenemos. Entonces igual sobre la marcha os podéis subir. No lo sé, hablad con ella. Yo aquí no me llevo... No lo tengo controlado, pero vamos, yo os lo recomiendo muchísimo. Y si la seguís, pues también es divertido que te explique cosas que se hablaban un poco en clave, que te explique un poco qué fue lo que pasó de verdad. Muy guay.
Muy bien. Bueno, primero me tendré que leer la primera parte, obvio. Ya le preguntaré. Yo traigo una novela gráfica, que de la que tú ya has hablado con anterioridad, Jen Wang, El príncipe y la modista. Bueno, tenemos a un príncipe belga, tiene una mejor amiga que es costurera y a él le gusta disfrazarse de mujer por la noche, salir por las calles de París a pasear, convirtiéndose en toda una sensación de la moda a la que todas las jóvenes de la ciudad siguen. Además, lo que pasa es que es su mejor amiga, que es la que le hace los trajes, poco a poco empieza a tener la necesidad de que su trabajo sea reconocido. Pero claro, si le reconocen el trabajo, entonces sabrá que es amiga del príncipe, descubrirán el secreto del príncipe. ¡Ay! Es una cucada. Es un canto al amor, a la amistad, es súper bonito. Sí, me ha gustado muchísimo. Todo en tonos pasteles, súper cookies, el dibujo está muy bien hecho, la historia acaba muy bien, es un lugar feliz total. Este es de lo que, a ver si mi sobrina cumple 2 años más para enseñarse,
Le va a encantar.
para que lo lea. Sí, porque me ha gustado mucho la historia, cómo se cierra el final de los dos. Bravo, bravísimo. Leedlo, leedlo que es mi cookie.
Y saca nuevo ya, en
¿Sí?
breve.
¡Ah, qué bien!
No, 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 otra historia no tiene nada que ver con el, pero sale ya en breve.
Sí,
En
porque
inglés ya
esta
está.
también, autora también es la que hizo en la otra realidad, ¿no?
Sí,
Que era la de
que
la
también
chica
lo
que jugaba
vimos.
los videojuegos. Sí,
Sí.
que la habíamos traído. Sí, ah, pues mira, estaré atenta a la próxima publicación, porque los dos que he leído de ella han triunfado. Muy bien. Y cerramos la sección del libro con Love is Love. Esto es un recopilatorio de varios autores que se lanzaron a escribir este cómic como homenaje a las víctimas del atentado, bueno, del tiroteo en la discoteca LGTBI Pulse en junio de 2016 en Orlando. Cada autor ha escrito una página o como mucho 2 páginas de esta novela de casi 200, hay de esta novela gráfica de casi 200 páginas, las que se habla de historias LGTBI, se homenajea a las víctimas, aparecen personajes de superhéroes que todos conocemos, algunas historias son más personales, otras hablan de algunas de las víctimas, hay poemas, hay dibujos y ya está, que ocupan toda una primera plana, cada una con un estilo muy diferente. Además, todo lo que se recaude de las ventas de este libro iba destinado a ayudar a las víctimas del atentado, y yo no puedo más que recomendarlo. Esto sí, tener preparados los Kleenex al lado, porque vais a llorar. Madre mía, la de lagrimones que he soltado yo con este libro. Lagrimón tras lagrimón, pero merece muchísimo la pena. Muy bonito. Y con Love is Love cerramos libros y pasamos a películas. Y en películas, continuamos en una
Sí.
y luego aparte tenemos las nuestras de cada programa. Esta vez coincidimos en Leave No Trace, No Dejes Rastro, que la podéis encontrar en Netflix.
Bueno, a mí no se me hubiera ocurrido jamás ver esta película si no la hubieras puesto tú. La puse por... Venga, pues a ver qué ha visto Pilar, porque estaba poco de cine, no, no estaba viendo pelis y un poco por inspirarme digo, a ver qué ha puesto Pilar. Y la vi en el guión y digo, bueno, pues esta misma. Jamás pensé que me iba a gustar y me ha gustado un montón. Es la historia de un padre y una hija adolescente que viven fuera de la civilización. Viven en el bosque, se autogestionan como pueden. Nos enteramos luego que es un veterano de la guerra, pues que tiene una serie de problemas derivados pues, de haber participado en una guerra. Y por un error muy tonto les descubren. Y a partir de ahí pues empieza un poco la trama. Y a mí me ha gustado especialmente por dos cosas. Una, que las instituciones que aparecen, creo que es la primera vez que no son instituciones coercitivas ni que les obliguen a... Es que no, no, la sensación que tengo todo el rato es que de verdad los quieren ayudar, que de verdad se preocupan por ellos y de verdad quieren que vivan una vida, entre comillas, mejor o no. Y eso me ha gustado mucho porque a veces, o sea, que las instituciones no son siempre el horror, a veces sí, pero está bien que de vez en cuando este tipo de institución salga como se le dé una imagen positiva. Y luego que me ha gustado mucho la relación entre ellos y lo importante que es
Es muy chula.
el que nos podemos querer mucho, pero somos personas diferentes y el concepto de hogar de cada uno puede ser diferente, las necesidades de cada uno son diferentes. Y me sorprendió muchísimo porque no esperaba para nada que me gustara porque pensaba que iba a ser más todo de la vida de ellos en el monte. Que para empezar pensaba que era un documental. O sea, ese es el caso. O sea, así de a ciegas voy con las cosas que recomiendas.
Bueno, yo la cogí al vuelo porque en un tuit de Adri bueno, de Gamers Ocupados y de Ultra CEO Televisión Podcast y muchísimos podcasts más, que es la reina del podcasting, la ponía por las nubes, decía que era una maravilla y dije, venga, vamos a por ella.
Claro, pues yo porque convencida que era
había pasado desapercibida.
Que era un documental de unas personas que vivían así y pensé, a mí no sé si esto me interesa sin baño, sin tal, no sé si esto me va a gustar. No tenía ni idea de qué era. Por eso, desde aquí yo también os digo que yo soy una desprejuiciada del ocio y que yo a todo me acerco. Y que está muy bien porque a veces te encuentras con cosas con las que no contabas, como esta peli.
Sí, sí, esta peli es una joya. Además, es una película que tiene muy poco diálogo. Tiene frases contadas. Tú ves hasta qué punto no hace falta que se hable todo para que tú te des cuenta de todo lo que está pasando. Y ellos dos llevan el peso de toda la película y a mí, sobre todo, ella me ha encantado. Al final es una adolescente que empieza a descubrir que no todo lo que diga su padre va a misa, que tiene que empezar a buscar su propio camino y que a lo mejor ese camino no es el mismo que dicta su padre. Y cómo puede haber un pequeño conflicto, pero al final los dos acaban entendiéndose de que tú no puedes obligar a otra persona a hacer lo que no quiere hacer, que cada uno deberá encontrar el rumbo de su vida de una manera que no sea la que tú has elegido ni para ella ni la que tú quieras para él. Me parece maravilloso también cómo se habla se hablan de muchas cosas. Sin apenas hablar de haber diálogo, se tratan muchos temas. También el tratamiento que hay con las enfermedades mentales, porque al final es una persona que tiene PTSD, trastorno postraumático, por haber estado en la guerra como soldado. Y tú ves que lo único que le hacen por eso es darle pastillas. Ya está, tienes estas pastillas, ya te arreglas con ellas. Vemos también a otros ex soldados que están pasando por lo mismo que él, que en el caso de ellos el sistema no les ha ayudado tampoco para nada. Gente que intenta vivir lo más excluida posible de la sociedad y cómo la sociedad no te deja vivir de esa manera que tú has elegido. Es una película que es una delicia, además dura una hora y media, se pasa muy rápido. De estas que son de poquitos recursos, que a mí me gustan, que se nota que lo han hecho poco por poco dinero,
duros,
es que cuando
sí.
Tienes una buena historia no te hace falta un gran presupuesto.
Sí, y además es que es eso que tú dices, la sociedad no quiere que vivan así, pero tampoco te voy a menos en el caso de los protas, que sí que es verdad que les intentan buscar algo como una transición fácil al reintegrarte a la vida en sociedad. Que es sí, complicado, porque a mí me daba mucho que pensar de, oye, yo puedo decidir vivir fuera de la sociedad, pero ¿hasta qué punto puedo obligar a un menor a hacerlo? ¿Hasta qué punto llega? O sea, claro. Que luego te da para pensar hasta qué punto puedes tú decidir, aunque sea tu hijo, sacar a alguien del circuito, por así decirlo, de la sanidad, de la educación.
Claro, está decidiendo sobre la vida de otra persona.
Claro, de hasta qué punto podemos tomar esas decisiones. Me ha gustado un montón. Ha sido una sorpresa súper agradable.
Ay, ¿tú has visto Capitán Fantástico?
No.
De Viggo Mortensen, pues esa la tenemos que ver para el próximo. Tenemos deberes.
Venga, vale.
Que lo sepas.
Vale.
Que es un estilo, pero ya está, no digo nada más.
Bueno, y Viggo Mortensen.
Apúntate, Capitán Fantástico.
Vale.
Bueno, pues yo traigo también un documental que también podéis encontrar en Netflix. Se trata de Disclosure. Es un documental sobre Trans Lives on Screen. Cómo la pequeña y la gran pantalla han presentado a las personas trans. Y, madre mía. Está todos los testimonios son de actores y de actrices trans que son fácilmente reconocibles, que los vemos. Y ves cómo muchos cuentan cómo era su experiencia de niños sabiendo que no eran como ellos querían ser y cómo los recreaba la televisión como objeto de mofa, objeto de burla, o que como muchas veces el momento en que una persona se descubría que era trans, la reacción que tenía que tener la gente de su alrededor era vomitar.
Qué horror.
Dice, era eso lo que nos estaba enseñando la pantalla. Resalta mucho también, por ejemplo, como ponen de ejemplo el caso de Ryan Murphy. Ryan Murphy hizo una... Bueno, expuso de manera muy negativa la transexualidad de la serie Nick Tapp. Y dices, tú ves cómo esta persona ha evolucionado de los personajes trans que presentaba en esa serie Nick Tapp, que era totalmente deleznable, hasta llegar a Pose. Dice, el viaje que ha hecho esa persona es lo que también nos da esperanza en que se puedan cambiar las cosas y que al final todo vaya mejor y por mucho camino que haya que recorrer. No sabe cómo la mayoría de veces los trans al final son personajes en la televisión que aparecen asesinados o que tienen cáncer por haberse sometido a tratamientos hormonales. Cómo desde las primeras películas en blanco y negro, mudas, las personas trans ya estaban en pantalla, aunque no se les pusiera nombre. Es un viaje muy interesante por toda la historia de la televisión y del cine, con unos testimonios muy válidos, y a mí me ha encantado este documental. Es uno de esos documentales que tenéis que verlos para empatizar, que es lo importante en esta vida. En esta vida hay que ser empático y ponerse en el lugar de los demás y darle la voz a los demás para que cuenten sus experiencias.
Y tener la cabecita abierta.
Ahí está.
Yo este lo tenía en la lista para ver, pero se me cruzó el siguiente. Y entonces se me ha ido a la lista de deberes. Disclosure.
Y el siguiente es Repeat Attenders.
Este es un documental. A ver, aquí cada uno tiene sus chifladuras en la vida y el mío creo que es obvio que son los musicales. Y estoy suscrita a una plataforma que se llama Broadway HD, que tiene todo tipo de cosas. Hay hasta obras de teatro de Meryl Streep como con 20 años. Y tienen bastantes musicales y pues leí en algún sitio que estrenaban, que subían a la plataforma este documental, que es sobre, yo pensaba que yo era la loca de los musicales, ya os lo digo, para nada. Soy una principiante.
Siempre hay alguien más.
Soy una principiante. La verdad que es muy chocante porque te enseño, básicamente hablan con tres personas, ¿vale? Una que ha visto casi 1000 veces Los Miserables en Londres, que igual responde un poquito más al perfil del, ya un poquito creepy, de estoy todos los días en la puerta de atrás del teatro, a la entrada y a la salida y demás.
Vale, que un poquito, lo he hecho yo en mi vida, bueno.
Yo tampoco, pero no descarto hacerlo una vez, pero no 1000. Que yo creo que ahí es donde está el límite de pues eso, de pasar a ser un poco creepy. Hablan también con un acosador, que se te ponen los pelos de punta la historia que cuenta. Cuentan una historia también de una chica alemana que le encanta un musical que es Starlight Express, que yo no lo conozco, es de patinadores, y lo importante que ha sido para ella, porque ella quería ser actriz y no pudo porque no la dejaron, que esa a mí es la historia que más me ha gustado. Y luego la historia de un señor que ha visto también 1000 veces Rent, que era hasta Hamilton mi musical favorito de todos los tiempos. Seguramente el que más significa para
mí. 3 de julio.
3 de julio, sí. Estoy pensando en pedirme el día, no digo más. Y el que me parece que al final dice lo más interesante de todo, que es que si tú tienes una afición que te la tiene que, vamos, con perdón, que soplar lo que digan los demás, que vayas a tope a por ella, que es tu tiempo, tu dinero, tus recursos, tu ocio, tu tiempo libre, que no tienes que dar explicaciones a nadie, y que qué pena la gente que hay en la vida, que hay a montones, que no tienen nada que les entusiasme de esa manera. Y es que no puedo, o sea, yo, vamos, aplaudía. Es que es eso, o sea, yo soy friki porque voy a musicales y el que se ve un chipre malta no es, pues sí, cada uno de nuestras cosas, los míos por lo menos cantan. Si yo no voy a hacer de menos al que le, ¿sabes? Que yo no hago de menos al que le gusta el fútbol, sí que hay fenomenal. A cada uno que le guste lo suyo, pero tú, o sea. Pero que al final las aficiones de todo el mundo son igualmente válidas, y que me dejéis. Que es un poco lo que pasa en según qué entornos. Pero vamos, que me ha parecido súper interesante y que es muy bonito ver pues cómo al final el teatro, sí que es, el cine está fenomenal, leer es estupendo, todo lo que tú quieras, pero que el teatro tiene una cosa muy mágica, que es la inmediatez de que lo que tú veas hoy, si vuelves a la sesión de esta noche, no va a ser igual. Será muy parecido, será práctica, pero no va a ser igual. Y está muy bien contada toda esa magia, me ha gustado un montón. Y eso como me ha hecho sentir muy equilibrada y muy cuerda, porque total, o sea, a lo mejor las máximas veces que he visto un musical han sido 3, hasta que tenga el 3 de julio Hamilton en Disney Plus y lo vea todos los días por una buena temporada.
¿Te puedes creer que me resistí a ver el tráiler?
Sí, como te van a enseñar algo que no hubieras visto ya.
Eso digo, que lo has visto en directo, que te sabes toda la canción.
Va a ser espectacular. El que hayan sido tan generosos de además con el reparto original y que con la política además sea esa. Es que queremos que todo el mundo vea el espectáculo original.
Qué maravilla.
Tan guay. Pero es que además está en Disney Plus y luego me compraré el Blu-ray, el no sé qué.
Sí, por supuesto.
Yo estoy deseando que llegue el viernes y seguramente el fin de semana lo veré todos los días. Pero
ya sabéis dos cosas de las que vamos a hablar en el próximo programa.
Sí.
Capitán Fantástico y Hamilton.
Un poquito,
ya podéis tomar nota.
Un poquito hablaremos de Hamilton.
Sí, sí, un poquito, dice el monotema. Escena a escena. Yo traigo la última película de Woody Allen, que todavía no la había visto, publicada en 2019, A Rainy Day in New York, un día de lluvia en Nueva York. A mí me ha gustado. ¿No es la mejor película de Woody Allen? No, no es la mejor película de Woody Allen. ¿Sus personajes son bastante estereotipos? Sí, los hemos visto más veces en sus películas. Pero dentro del universo del director es una película muy cookie, que al final no deja de ser una carta de amor a Nueva York, que sabemos que es la ciudad de la que él está enamorado. Y en esta película tenemos a dos jóvenes que son una pareja universitaria, estudian en un campus muy rupestre, muy bucólico, y ella la han seleccionado para hacer una entrevista a un director de cine muy importante en Nueva York. Él, que es de Nueva York, es Timothy Chalamet. Por cierto, por si no lo sabíais, si no habéis leído ninguno de los posts que se han escrito sobre Timothy, él es de Nueva York, quiere aprovechar el fin de semana para enseñarle la ciudad a su novia y planea toda una serie de eventos, pero al final nada sale como tiene que salir porque a ella la lían con cosas, él se lía con cosas, y aunque el camino que acaba siendo bastante previsible y tú sabes dónde van a acabar los dos, todo el recorrido que hacen es muy divertido, es muy loco, ves como cada uno va saltando de una parte a otra en un camino que no tiene nada que ver con el que está haciendo el otro. Da una postal idealizada, bucólica, y a lo mejor de hace 50 años de la ciudad, sí, pero es mi cookie muy bonita y a que le guste el cine de Woody Allen,
gente pues paseando.
Es una película muy disfrutable, claro.
A mí me gusta mucho. Y el personaje de la novia es maravilloso.
Ella es maravillosa.
Tiene una voz cómica fantástica, el Fanny. Pero
yo reconozco que he llegado a la película después de verla a ella protagonizar la serie The Great, la grande, que me ha encantado, pero bueno, esta ya la traeré, que no tocaré este programa.
Cuando o sea que ahora tengo deberes sobrevenidos,
sí,
vale.
Muy divertida. Vale. Cuando acabé de ver The Great, yo necesito ver más unas cosas de esta actriz. Y como vi que había hecho la película de Allen, digo, voy a por ella. Sí que es verdad que él, o sea, personaje de Timothy, a veces cansa, es muy cansino porque es un viejo joven. Dice, no puedes tener esta edad y tener esta manera de pensar, qué chico más cansino. Rancio. Y aburrido. Es que es el típico plasta que está a tu lado hablando y dices, por favor, que se acabe ya la cita, que me quiero ir a casa porque no se calla. Es muy cansino. Pero bueno, nada. La historia no deja de ser divertida y merece la pena solamente por verla a ella actuar, que es una delicia de chica. Ya está, esta actriz la pienso seguir mucho porque me ha gustado. Y tú traes una española, ¿qué sí, te juegas?
¿Qué te juegas? Estas son las cosas que veo cuando no me puedo dormir y me repaso el cine español, pensando...
Que el algoritmo de la aplicación decide por ti, ¿no?
No, pensando, va, con esto seguro que me quedo aquí medio asobiznada, pero me entretuvo. A ver, esto entra ya en la categoría entretenida. Y básicamente es la típica comedia de medio enredo de tienes que seducir a esta persona, solo que en este caso Leticia Dolera tiene que seducir a Amaya Salamanca por encargo del hermano de Amaya Salamanca. Y al final, pues claro, las cosas y los sentimientos afloran. No me ha gustado el giro del final porque yo hubiera dejado la historia como iba, pero entretenida. Y Amaya Salamanca me sorprendió muchísimo, porque yo la tenía por una chica muy guapa y me parece que también que tiene un puntito cómico, que lo sabe aprovechar muy bien. Aquí hace de una chica súper estirada, antipatiquísima, que solo le interesa el trabajo y demás, y la ves que es que además hasta la manera de caminar, que va como si se hubiera tragado un palo muy tiesa y tal. Y Leticia Dolera, para mí, sale haciendo de Leticia Dolera, porque creo que siempre hace un poco de Leticia Dolera. Y el chico es Javier Rey, que es un poquito susurrante, que es algo que no me gusta nada en...
El sonido.
En el sonido de las pelis españolas. ¿Por qué susurran, señores? Mejoren. Aprendan de Mario Casas, que vocaliza cada vez mejor. Pero la verdad es que es una peli entretenida y que, pues eso, que pasas un ratín y ya está, no tiene más.
Muy bien. Yo vengo a cerrar la sección de películas con Thelma. Esta la he visto en Amazon y también la he visto a raíz de un tuit de Adri recomendándola. Y mis dieces porque, qué peliculón. No digo que me lo he pasado bien, porque no es una película de pasarlo bien. Es una película de apretar fuerte a cojín mientras que abrazas, lo que no es muy recomendable con las temperaturas altas que tenemos, los calores. Thelma es la protagonista absoluta de esta película, que es del norte de Europa, pero ahora no sé si es finlandesa, noruega o islandesa. No lo sé, no lo he buscado, porque es que además Amazon tampoco tenía el audio en inglés, así que me tocó verla doblada. Ni idea. El caso es que la protagonista absoluta es Thelma, es una joven que es muy religiosa, la vemos como una chica solitaria que va a la universidad y le cuesta mucho hacer amigos. Tiene ataques esporádicos que no sabemos de dónde vienen. Cuando tienen estos ataques pasan cosas. Y el caso es que conoce a una chica por la que empieza a sentirse atraída, pero claro, esta atracción entra en conflicto con sus creencias religiosas y esto hace que los ataques y los sucesos que ocurren a su alrededor vengan increchendo. Empezamos a ver que pasan cosas raras, que en su familia algo ha ocurrido, que vamos averiguando poco a poco conforme avanza la película. No es una película de grandes efectos especiales, al contrario, es una película de estas de que tú intuyes lo que ha ido pasando, tú te lo imaginas y eso es lo que hace dar realmente más miedo. La tensión va en aumento con esta película, la última media hora es en plan esto va a explotar de alguna manera y no sé cómo. Ella, la protagonista, lo hace fantástico y ya lo digo, es una gran película. Pero no para pasarlo bien ni para divertirte, avisados quedáis. Esta es, ay, qué caguita que estoy, qué cosas más malditas que están pasando y por dónde me van a llevar. Pero muy recomendable. Si os gustan esta clase de películas, claro. Con Thelma cerramos películas y nos vamos a series. Y en series, pues vamos a ir de primeras temporadas a serie entera, tú te has hecho unos maratones de los tuyos, por lo que veo.
Mira, qué locura.
A ver, yo voy a empezar con Normal People, que después de todo esa adaptación es miniserie y ya está cerrada. No creo que vayan a hacer una segunda temporada porque total adapta toda la novela de la que hemos hablado en la sección de libros y bien, como adaptación aprovecha mucho todo lo que cuenta el libro, respeta mucho el espíritu de la novela. Eso sí, si la vais a ver con la moral alta, con la moral alta, porque si el libro va de bajona en algunas partes, esta serie ya telita, vamos, pero que moral alta nivel Hacienda te ha devuelto el dinero que te debía. Cuando estéis alegres a ese nivel, entonces os ponéis con Normal People. La serie es muy alegre y ya digo que no es. Ellos dos lo hacen bien, pero claro, yo sigo teniendo mi problema de siempre con gente mayor haciendo de adolescente que va al instituto, sobre todo cuando ves al actor que interpreta a Connor, que dices, hijo de mi vida, tú como que ya has acabado la universidad prácticamente. La actriz que hace de Marianne me ha gustado muchísimo. Sí que es verdad que cuando se estrenó dio mucho de qué hablar por las escenas de sexo explícito, con desnudos integrales por parte de los dos. Pero bueno, también tenemos que tener en cuenta que es una serie irlandesa y en Irlanda el sexo se ve como se ve, con la influencia del catolicismo. Más allá de las escenas eróticas, sí que han suavizado bastante la relación de ella con su madre y sobre todo con el hermano. No es tan macabra ni tan sórdida como la novela, aunque sigue teniendo sus momentos, sobre todo hacia el final. Pero bueno, como adaptación está bastante bien. Si os gusta la novela, vedla. FUMG, no.
Yo nada. Ah, no, ni contaba.
Vale, por si acaso. Este es un no para ti. Tú traes Love Life, primera sí. temporada.
Primera temporada porque acaban de anunciar que HBO que renueva esta serie, aunque centrada en otro personaje, porque Love Life, pues como su nombre indica, hace un repaso durante 10 capítulos de la vida amorosa de Darby, que es Anna Kendrick, que aquí no canta, pero sale. Y pues repasa casi desde el primer novio hasta el que va a ser el último novio, su camino hacia el amor verdadero. Y es otra serie que entra en categoría entretenida, porque es que se ve sola. Son capítulos de 20-25 minutos que te los ves solos. Pues eso, al final te cuenta la historia con la persona de turno. El noviete, el niño que le gustaba en el colegio, el primer novio, el tal. Pero a mí me ha gustado especialmente que incluye un capítulo a su madre y un capítulo a su mejor amiga. Porque al final nuestra vida amorosa también es otras relaciones de amor que tenemos. No solo en la parte sexual o romántica de emparejarte, pero sí es verdad que también en la historia de tus amores hay gente que es especialmente importante y en este caso son su madre y su mejor amiga. A mí me parece que está muy bien contada dentro de, pues eso, que es una serie completamente intrascendente y que no te cambia nada más que eso, entretenerte durante 5 horas de tu vida. Pero vamos, que yo la segunda temporada la empezaré a ver, porque es el tipo de cosas, pues eso, que también vienen. O sea, no todo puede ser ver cosas, para mí por lo menos no todo es ver cosas sesudas, ni super serias, ni de altísima calidad. Yo a veces necesito mandanguita y esta es mandanga.
El ocio es ocio.
Total.
Ya decimos. Muy bien, esta tengo muchas ganas de verla.
Pero es mona, ¿eh?
Al final se me ha ido quedando. Vale.
Es buena. No especialmente buena, pero tampoco agrede. O sea, tampoco dices qué horror, qué mala es. No, bien, entretenida.
Bueno, cuando acabe, mira lo que has hecho. Que es la comedia con la que estoy ahora, me pondré con esta. Si dice que son capítulos cortitos.
Sí.
Yo traigo la primera temporada, pues espero que haya más, de Love, Victor. Esta serie trajo su polémica porque en principio iba a ser estrenada en la plataforma de Disney Plus y al final Disney Plus la pasó a Hulu porque decía que tenía contenido adulto. No, de contenido adulto no tiene nada. Lo que pasa es que el protagonista es gay, la relación romántica principal es gay y ya sabemos Disney que estos lo intentan, pero a la que reciben alguna crítica enseguida se echan para atrás para tener a todo el mundo contento.
Y tienen canales de sobra para ponerlo en otro sitio.
Sí. La serie es muy cookie. Son 10 capítulos, media hora, viene a raíz. Bueno, no es secuela, pero tampoco lo es de la serie de la película Love, Simon, que ya hablamos aquí de ella en su momento. Han pasado unos años de todo lo que ocurrió Love, Simon y transcurre en el mismo instituto. Lo que pasa es que en este caso el protagonista es Víctor, un joven de familia hispana que se ha mudado a Atlanta con su familia y va al mismo instituto al que fue Simon. Él conoce a Simon por las redes sociales, porque ha estado buscando cosas del instituto y en su momento Simon, después de todo lo que pasó, pues se hizo famoso, lo descubre y empieza a contarle a través de Twitter, por mensajes privados, cosas de su vida, como él es gay, su familia no lo sabe porque es muy religiosa y no sabe si decírselo a la gente, empieza en un nuevo instituto, quiere encajar y enseguida tiene un crush con un chico que hay por allí por los pasillos. Bueno, en todos los capítulos vemos mensajes que se van intercambiando, Víctor y Simon. El Simon de la película acaba apareciendo también en la serie. Hay un capítulo en el que aparece, tiene una conversación con Víctor. También aparece el que fue su novio, que no me acuerdo del nombre, lo siento, pero también aparecen los dos. Y bueno, toda la serie es el viaje de Víctor hasta que decide comunicar a sus amigos y a su familia que es homosexual, todas sus experiencias, todo lo que intenta, sus pasos para intentar encajar en este instituto. Vuelve la que era la profesora de teatro, que a mí me encantó la película, aquí la tenemos como directora. Lo malo es que aparece solamente en el primer capítulo y ya apenas la volvemos a ver y dices, fatal, porque a mí este personaje me gustó muchísimo en la película, era muy divertido y me hubiera dado muy buenas escenas aquí. Nada, bueno, Víctor poco a poco va haciendo su cuadrilla de amigos, tenemos también la historia de su hermana, que dijo, mira, una serie de la que por fin hay una chica que se llama Pilar. Por fin. Lo que pasa es que es muy gorda la hermana, pero bueno. Y nada, es muy cookie. La historia es muy cookie, los momentos románticos que nos da también son muy bonitos, quiero que le vaya todo bien. Sí que es verdad que es una historia que hemos visto un montón de veces, pero bueno, al ser un perfil de personaje tan joven que todavía va al instituto, además lo deja bastante bien de cara a una segunda temporada, de por dónde tira. A mí me ha gustado bastante la serie, se ve con mucha facilidad. Y a ver, el reality que tú nos traes, que me has hablado antes de él y me has dejado toda loca.
Me lo he pasado súper bien.
El suelo es lava.
Me lo he pasado súper bien. Por lo visto, esto es una cosa moderna, porque yo no lo conocía mucho. Un juego que se juega en casas del suelo es lava, pues eso, que no puedes pisar el suelo, tienes que ir de un sitio a otro. Moviéndote por el sofá.
Pues sí, eso jugaba yo de pequeña con las mesas y las sillas.
Pues yo no. A mí no me dejaban pasearme por los muebles. Nada, esto no he jugado.
Yo estaba más salvaje.
Esto no he jugado nunca. Y lo vi de pasada, o sea, que enciendes Netflix y lo ves y digo, va a ver esto. Me lo he pasado súper bien. Porque no hay nada más divertido que gente pegándose bofetadas contra las cosas. Y esto es así. Entonces les montan, son 10 episodios. Tienen 5 escenarios diferentes y hay los primeros 5 son como de nivel 1 y los últimos 5 son de nivel 2, que les complican un poco más el escenario. Entonces es pues, un dormitorio, un salón, un sótano, distintos sitios que tienen que atravesar de un lado a otro sin caerse porque el suelo es lava. O sea, súper divertido. A mí me ha parecido entretenidísimo porque las relaciones personales entre ellos me daban igual. Cuando se presentaban, algunos me los he saltado directamente, porque yo lo que quería era la mandanga de ver cómo se lo curraban para ir de un lado a otro, que estás diciendo, no, por ahí no, pero tira de esta cuerda, pero haz tal, y yo he estado ahí súper implicada, y luego que en general me ha gustado mucho que en muchos casos ganaban los que hacían equipo, en vez de, aunque hay distintos caminos para solucionarlo, si unían las cabecitas y pensaban un poco, era fácil que ganaran, cosa que, claro, en general, ha habido casos que no, pero algún musculitos de gimnasio se han quedado muy pronto tragados por la lava porque han ido cada uno a su bola en lugar de hacer equipo. Hay uno de unas azafatas, pero ya mayores, de cincuentonas, y que son estupendas. Pero no os voy a contar si lo pasan o no, lo veis. Súper entretenido. Para ver con niños me parece entretenidísimo porque es que es eso, es que no puede ser más blanca el reality, que es pasar de un sitio a otro. Después de dos realities de Netflix, de los de darte vueltas la cabeza, este es de tranquilidad y de mirar, porque claro, todo resbala, todo está mojado, todo hay trampas. Nada, me ha parecido súper curioso y vamos a ver, lo seguiré viendo. Esto es súper relajante, ver a gente dándose golpetazos y ahogándose en lava. Está fenomenal.
Uy, qué grande, me lo ha vendido. Además, ha dicho que este se puede ver con niños.
Pero perfectamente, yo... pero perfectamente, blanquísimo. Blanquísimo. Vamos, yo creo que se puede ver con niños sin ningún problema.
Muy bien, ya te diré. Traigo una segunda temporada, la de Rami. Ay, qué serie más disfrutable también. En serio, todas las que traigo, todas no, hay una que no, que es la que viene luego. Pero esta me gusta mucho. Tenemos a Rami, que es un joven musulmán que vive de familia que emigró de Egipcia. Él nació en Egipto, emigró con su familia de pequeño, su hermana pequeña ya nació en Estados Unidos. Aquí, y bueno, nos cuenta sus vivencias como joven musulmán en Estados Unidos. Aquí la religión cobra más protagonismo porque después de su viaje a Egipto, en el que él esperaba encontrarse a sí mismo estando en convivencia con sus raíces, la cosa le sale mal porque Rami lo fastidia todo y bueno, cuando vuelve a Estados Unidos conoce a un nuevo imán que ha abierto una mezquita que tiene una visión del Islam que a la que él no había accedido nunca. Le pide que sea su guía espiritual, él quiere ser mejor musulmán, mejor persona, y vemos cómo parece ser que realmente va a haber un cambio en el personaje, pero una vez más lo acaba fastidiando todo. Porque es Rami, porque él es así. Es una persona que es un adolescente eterno, ha vivido siempre protegido por sus padres, sobre todo su madre, que nunca le ha recriminado nada, así como le mete mucha caña a la hermana pequeña, para ella todo lo que haga Rami está bien, y digamos que esta sobreprotección ha hecho también que al final él acabe metiendo la pata una y otra vez y justificándose por todo. El imán, por cierto, es Mahershala Ali, que ya solo por eso merece la pena acercarse a esta segunda temporada, está en un papel maravilloso. Volvemos a tener un capítulo centrado en la hermana, tenemos otro capítulo centrado también en la madre, también en el padre esta temporada y también en el tío, que es un personaje que desde el principio nos provoca muchísimo rechazo, pero en este capítulo aprendemos a verlo como bajo otro prisma y dices, ostras, esto sí que no me lo esperaba, no lo vi venir. Y no digo nada más. A mí, para los que le gustó la primera temporada, esta nos da más de lo mismo, sigue la misma línea y lo deja muy bien para la tercera temporada. De esta tengo ganas de seguir. La que ha acabado por fin, tres temporadas de más que ha tenido, es Por 13 razones, que por fin ha cerrado serie con su cuarta temporada. Madre mía Netflix, me cancelaste en su momento Sense8 y me renovaste.
Y me dejaste esto, yo solo vi la primera y dije, pues fenomenal, me ha gustado mucho.
Sí, next. ¿Ves? Dice, ¿Para qué más? Pues eso, ¿para qué más?
De sí, yo lo leí relaciones tóxicas, porque había adaptado el libro. Esta serie. Entonces yo leí la parte que adaptaba el libro, el resto que se inventaba no me interesaba.
A ver, la serie sigue tirando por todo lo que ocurrió en la anterior temporada, no voy a hacer ningún spoiler, pero estaba claro cuál iba a ser el argumento principal, era descubrir al culpable de lo que pasó en la segunda para exonerar al que fue condenado en la, bueno, no llegó a ser condenado por cosas en la tercera, a final de la tercera. Es que es más lo mismo, es más drama adolescente, es vamos a guardarnos los secretos los unos a los otros, no digamos las cosas, no pidamos ayuda. Además, si Clay ya era un personaje insoportable las tres anteriores temporadas, en esta temporada se centran tanto en él, tanto en sus idas de olla, en su ansiedad, en su estrés, en sus alucinaciones, que dices... Es que no, que todo se tenga que ver por el prisma de este personaje. Nos venden relaciones románticas que románticas no tienen nada, que solo tienen toxicidad, que dices, no, esto no me lo vendas como el romance definitivo, con escenas absurdas, típicas de una película de Disney. Sí que es verdad que me han dado una pareja que no la veía venir hasta que empezó la temporada, en ningún momento me imaginé que estas personas pudieran ser pareja, me ha gustado muchísimo, me ha gustado su relación, es de las más sanas que ha tenido la serie, no diré nada más porque me callo, para que los hayan visto supongo que ya sabréis de lo que hablo. Me han dado un momento muy bonito en el baile de fin de curso, pero menos mal que estos adolescentes ya han acabado el instituto. Porque, madre mía, qué tostón de drama. Yo creo que esta sí que es generacional, que no he entrado para nada.
Es que nos pillan ya muy lejos.
Sí, si
vosotros... A mí la primera sí me gustó, me pareció interesante, porque el libro me parecía muy interesante. Pero...
¿Ves? A mí incluso me gustó más que el libro, la primera temporada. Pero es que ya no necesitaba de más. No hacía falta estirar el chicle. Bueno, y una que me puede dar todas las temporadas que quiera, porque he visto la cuarta y me ha maravillado, y es una serie que es perfecta y quiero que todos veáis, es Insecure, que ha cerrado su cuarta de temporada después de un viaje. ¡Ay! ¿Qué nos ha hecho sufrir este viaje que han hecho Isa y Molly, que parecía que iban a estar separadas ya para los restos? Las dos, las que han sido amigas inseparables desde el principio de la serie, se iban distanciando. Tú veías cómo se iban distanciando hasta que llegaba la pelea absoluta y definitiva. Tú veías cómo eso no tenía arreglo. Además, es una serie que le va muy bien que la emisión del capítulo sea semanal, porque tú ves como de un capítulo a otro ha pasado mucho, mucho tiempo y dices, ostras, y siguen sin hablarse y siguen yendo cada una por su lado. Y vas viendo momentos en los que están a punto de escribirse la una a la otra, de llamarse, que viven situaciones en las que dices, ostras, necesito a alguien en quien apoyarme, necesito a esta persona, pero se han echado tantas cosas la una a la otra que parece que la relación es insalvable. Me gusta mucho todo el viaje que han hecho. Me gusta mucho el personaje de Isa, cómo ha ganado en seguridad, cómo el tener un éxito, por fin un éxito laboral en su vida, ha hecho que tenga ganas de emprender más, de seguir más hacia adelante, de encauzar alguna de sus relaciones amorosas también. Molly es un personaje que es muy complicado, porque es una persona que tiene un carácter muy fuerte, no es precisamente intransigente. Hay discusiones en las que sí, tú ves que tiene razón, pero dices, dialógalo en vez de lanzarte al ataque. Es más complicado empatizar con ella. Pero al final todo el universo que está creando Insecure alrededor de estas dos protagonistas a mí me está gustando mucho. Ves como el resto de amigos poco a poco van avanzando, ya sea a nivel personal, familiar o laboral. Y ¡oh, qué maravilla de serie! Esta la tenéis que ver sí o sí, porque además son temporadas de capítulos cortitos, los capítulos duran poco y es una delicia de serie.
¿Dónde está?
En HBO.
Vale, guay.
Y también es una carta de amor a la ciudad de Los Ángeles. Seguro se nota mucho que Isa adora esa ciudad, porque las escenas panorámicas que nos muestra de la ciudad a la que tiene oportunidad, más allá de los sitios conocidos que eso nos enseña Hollywood, están muy chulas. Y de la cuarta de temporada de Insecure pasamos a una cuarta temporada, que no sabemos si última, todo parece indicar que sí, pero también lo indicaba la anterior, de El Ministerio del Tiempo, Ministérica.
Se me ha pasado súper rápido esta temporada. Sí, yo no sé si era por el hecho de estar en casa metidos, pero de repente es como capítulo 8.
Sí, ha sido.
¿Pero cómo ha pasado esto? Se me ha hecho súper rápida. Me ha gustado bastante. Para mí, de las cuatro temporadas, para mí creo que la segunda fue la peor, pero no se podía decir en los sitios porque se enfadaba el señor Olivares. Dicho desde la cosa más constructiva, o sea, yo una serie que me gusta, quiero que sea lo mejor posible todo el tiempo. O sea, más me molesta a mí ver cosas que no me gustan o que no me lo estoy pasando bien. Pero no. Y a mí esta temporada me ha gustado bastante. Sí que es verdad que echa muchísimo de menos el personaje de Amelia. Yo entiendo que Aura Garrido tiene mucho curro y que no ha podido estar tanto como les hubiera gustado a todos, pero sobre todo en el último capítulo echas muchísimo de menos.
Podría haber parecido,
ese momento, o sea, dale un momento, o sea, dale su sitio también, ha sido súper importante toda la serie. Cuando estaba presente y en ausencia también, porque notábamos el hueco que ha dejado Amelia en el ministerio. No, yo creo que no, ni lo ha cubierto Lola, ni lo ha cubierto, no sé cómo se llama el personaje nuevo, el de Manuela Bellés, Clara, ¿se puede llamar? No lo sé, no me acuerdo.
Me parece que sí. No sé.
Pero yo creo que se merecía un detallito al final, porque huele a final de serie, que me parecería fenomenal. O sea, creo que sería muy inteligente recoger. Has hecho una serie estupenda, has terminado por todo lo alto, la temporada ha estado fenomenal. Bueno, yo todos los capítulos me han parecido súper entretenidos y es que una hora de duración en una serie española es que es maravilloso.
Sí.
O sea, ya es más de una hora, no, por favor, que luego tenemos que madrugar. Y mi tele creo que no la ha visto mucho sobre la marcha, con lo cual yo el último capítulo creo que lo vi el jueves o el viernes y no me he enterado de ni medio spoiler, que es fenomenal que la gente no la vea en su momento, porque así no te enteras de nada.
Yo siempre la veo en HBO.
Yo la estaba viendo generalmente en directo, porque como empezaba a las 10, para mí las 10 es una hora buena de ponerme a ver algo, porque termina a las 11 y 5, pues a la camita. Para mí era una hora estupenda. Pero se me olvidó, el martes se me olvidó que había el Ministerio del Tiempo. Así es la vida. Y la verdad es que me ha gustado y me despido sin pena, ¿eh? Si es la última temporada, me despido sin pena. Creo que la han cerrado muy bien, que nos han dado un montón de aventuras. El capítulo de Fernando VII me encantó. Me gustó muchísimo ese trajín de ideas y venidas con el rey y los falsos actores. Velázquez entrando en el Prado me parece lo máximo de la vida. Porque además, aquí no tiene nada que ver, pero meto la cuña. Si tenéis oportunidad de visitar el Prado este verano, hacedlo. Porque con las limitaciones de aforo, es una pena que haya que poner limitaciones de aforo. Pero disfrutas de una experiencia de ver lo mejor del Prado con muy poca gente, que es espectacular. Yo ese momento de verme plantada delante de las meninas, prácticamente había gente en la sala, pero nadie viendo las meninas, y diciendo bajito, yo, Velázquez, yo soy guapa, que me pareció...
Pero eso tal, le quedó de puta madre.
Me pareció como el momentazo. Y bueno, no tiene nada que ver, es un poco aquí cuña publicitaria, pero si tenéis ocasión, reservad, que claro, ahora hay que ir con hora y demás, reservad porque merece la pena muchísimo. Y ya está, y la serie muy bien. Aquí os he hecho un 2x1.
No, yo me lo he pasado muy bien, me ha gustado mucho. Me sorprendió la vuelta de Julián, porque sí que pensé que era un personaje que estaba quemado y que no tenía mucho que aportar, pero me ha gustado por dónde lo han llevado. Alonso, el camino que ha hecho desde el principio de la serie, me ha parecido impresionante, y cómo lo acaban, genial. Es que todos. No voy a decir nada.
Que al final sea tan moderno, ¿verdad, Alonso? Que al final un señor que viene del siglo XVI sea súper moderno.
Ya te digo. Ay, más que alguno de los que pululan por Twitter.
Sí.
Me lo he pasado muy bien con la temporada. Sí que es verdad que el capítulo final, la manera en la que cambian las reglas del juego, no me convenció mucho. Porque veía algunas cositas que digo, no, es que si puede ser así, no entiendo.
Sí, de mes cambia la regla, algunas cosas.
Sí, esa parte no me convenció, pero bueno, si lo hacen para dejar a los personajes en el momento en el que lo han dejado a todos, bien. Bien, Pacino sí que es verdad que ha quedado bastante desdibujado, que cuando apareció el personaje parecía que lo iba a dar todo, y aunque sí que es verdad que ha estado bien, que el personaje mola, sí que se ha ido quedando cada vez más en segunda plana. Pero bueno, es que todos los del equipo me gustan, o sea, al final quieres que salgan todos porque todos están maravillosos.
Claro, cada vez son más y entonces pues...
Sí, la familia se va haciendo más y más grande. A mí Macarena García como Lola me gustaba muchísimo también. Me gustaba lo que se le ha hecho al personaje. La verdad es que no tengo peros. Quitando ese cambio de reglas que ha habido al final, sí que es verdad que parece que el tono es más pesimista, que como que está más asqueado con lo que es España, con la historia del país, con la manera en la que trata a la ciencia, a los investigadores, a la gente que hace cosas. Sí que parece que le veo un tono más, más cínico en esta última temporada que en las anteriores, como que está más recalcado sobre todo. Pero bueno, luego tenías la parte de Lorca que te pone en un momento de ese de Lorca y dices, qué bonito, qué lagrimones que solté y qué bien que lo hace el actor. Dices, coño, si es que es Lorca. Mm. Es que no, el que haya hecho el casting, mis dieces, porque es, wow, lo hace perfecto. No sé, me ha gustado mucho.
Sí, eso, además es que es un momento precioso y que te pega, que es algo que pudiera decir, pues eso, que a lo mejor lo importante no es lo que pasó entonces, sino lo que ha acabado pasando ahora.
Sí.
Es, no, o sea, a mí me parece un momento precioso de no te preocupes, no pasa nada.
Sí, muy bonito. Y no, muy bien. A ver, yo si me dan otra temporada con un equipo diferente, acepto que esté ahí acabado, pues yo lo veré, sí, yo también. O sea, dame otro equipo, dadme tanto directivo como en el campo. Y si lo hacéis también como lo habéis hecho estas cuatro temporadas, me tenéis delante de la pantalla. Muy fácil.
Sí, a lo mejor es simplemente que la historia de estos personajes seguramente es que ya.
Claro, el ministerio no se ha cerrado. Así que podemos tener más aventuras con otros personajes diferentes. Por mí, perfecto. Y el maratón de la vida que te has pegado tú.
Sí, yo. Aquí,
las seis temporadas.
Me disculpo a mis amigas.
De cuando había más de 20 capítulos, que se dice pronto, de Dawson Crece.
128 capítulos me he visto.
¿Qué ha pasado?
Pues yo qué sé. Pues yo qué sé. Pues que mira, que culo veo, culo me da deseo. Porque ha sido literal. Mayrales en Twitter, hola. Empezó a verlo y ha odiado profundamente toda la serie, desde el primer capítulo.
Ya he visto yo sus tweets, digo, madre mía.
Y entonces le dije,
me daba de preguntarle.
Pues digo, yo creo que las últimas temporadas las vi así un poco a salto de mata. Bueno, pues vale, pues eso, en el rato de comer, un rato por la tarde, tal, me la he tragado, pero vamos, entera de pe a pa. Efectivamente, las cuatro primeras temporadas las vi enteras, las dos últimas debí ver un capítulo de cada cinco, porque era todo el rato, pero ¿quién es esta persona? Pero y este acaba así, uy, pues si yo pensaba que este desaparecía y no volvía a salir, todo así. Y nos juntamos las dos a ver el último, aunque yo todavía no había llegado, adelante, me los dejé para el final, como ya la había visto y sabía cómo acababa, nos juntamos a verlo y para mí ha sido muy divertido, porque cuando odias bien las cosas y graciosas, pues mola. Ahora la vamos a poner a ver Las chicas Gilmore, que yo no la voy a volver a ver, y va a odiar cada minuto. Y Dawson Crece, básicamente, es que ahí falta una coma, es Dawson Crece, porque es el personaje más bobo de la historia de la televisión. Y yo creo que le pasa lo que pasa en otras series, que tú piensas que los protagonistas son unos y en realidad los personajes interesantes son otros. O sea, es como en Friends, que parece que la historia de amor es la de Ross y Rachel, pero en realidad es la de Mónica y Chandler. Pues esto es igual, parece que los interesantes es la historia entre Joe y Dawson, y en realidad los personajes que interesan son Paisy y Jen, que es Michelle Williams, que ya era una actriz estupenda con 17, 18 años. Y básicamente es adolescentes haciendo cosas de adolescentes hasta que empiezan la universidad, que en todas las series deciden que hagamos cosas adultas, pongamos a esta gente a ser broker y a vender acciones, pongamos estas cosas random que pasan cuando no saben qué hacer con los personajes en esa edad intermedia, que yo creo que por eso hay los saltos como en Pequeñas Mentirosas, que los años de la universidad se los saltan directamente porque no dan juego, pues aquí no se los saltan. Y es verdad que ves lo tontísimos que somos, yo creo, todos cuando somos adolescentes, pero en especial Dawson, es que es una persona muy tonta. Y que al final a mí me reafirma en que la historia de la ficción consiste en gente no diciéndose las cosas. Porque claro, si se las dijeran no habría conflicto y no habría historia. Pero sí, básicamente son, pues, esos que son pequeños y no... Pues eso, les falta.
No da para más.
Pues claro, pues es que tienen 16 años también a veces que queremos, pero sí que es verdad que luego los sacan con 20 y algunos como Dawson siguen igual de tontísimos, otros han espabilado un poquito, pero bueno, es curioso volver. y volver a que luego, si lo piensas, en una serie súper moderna. Sí que es verdad que no hay diversidad ni racial, pero tienen el personaje de Jack, que es homosexual y sale del armario rapidísimo. Y bueno, la familia cuesta, al padre le cuesta un poco, pero tira para adelante. Y que luego tiene uno de los mejores discursos de aceptación que yo he oído, y es en boca precisamente de una señora que se supone que es ultracatólica y demás, y que dice, lo que este niño necesita es que le quieran mucho y que le apoyen, y no que vengas tú, que no eres nadie, a juzgarle ni a decirle absolutamente nada. Así que en mi casa no le te vas a meter con él. Y es como, pues diga usted que sí, señora, porque esto a lo mejor es lo que las religiones deberían promover, el que la gente se la acepta como es y punto redondo, ya está, no hay más vuelta, y que precisamente pues a lo mejor hay que proteger en cada momento al que se siente más desprotegido. Y eso me gusta mucho y me parece que es de ser bastante moderna cuando la serie es del 96, me parece. Que no era el discurso, para nada todavía. Que parece que somos súper modernísimos, pero que no somos tan modernos. O no éramos tan modernos hace 20 años. Hemos avanzado todos. Por suerte, una barbaridad. Y me gustó mucho ese discurso de que no pasa nada, que es que no es asunto de nadie, es asunto suyo y punto redondo. Y me gustó mucho, mira, ahora que estamos en el fin de semana del orgullo, pues mira, más todavía. Así que nada, es un revival. No sé qué voy a volver a ver, porque algo voy a volver a ver este verano. No sé si va a ser Glee, a lo mejor. No digo más.
Vale, vale. Ya contarás. ¿Pero la vais a hacer también conjunta?
No, porque ya se va por las Gilmore y yo la volví a ver hace un par de años. Y no tengo espíritu yo de más Gilmore, porque además es que me voy a divertir mucho igual, porque las va a odiar tanto. Bueno, mi apuesta es que las va a odiar muchísimo, entonces eso es un foco de diversión.
Bueno, y apuesta segura también, ya te digo. Pero Glee, madre mía, Glee, sabiendo ahora toda la mierda que había en los...
Por eso no sé si va a ser Glee.
Detrás de las cámaras.
Por eso no sé si va a ser Glee.
Toda la toxicidad. Porque hay
gente, y que hay gente a la que me da un poco de mal rollo ver en pantalla.
Sí,
no lo sé.
Sí.
No lo sé.
Bueno. Nada, ya nos contarás por aquí. Próximas maratones de MG. Con las temporadas de las 6 temporadas de Dawson Crece, cerramos series y cerramos el 11º programa de la 7ª temporada de Ecos a 10.000 kilómetros. Ha acabado el preprograma. Espero que alguna de las recomendaciones que os hemos hecho os hayan interesado, al menos para haceros pasar un buen rato. Si es así, nos lo decís, y con otras no estáis de acuerdo, también no pasa nada. Ya sabéis que nos gustan las discrepancias, siempre con ubicación. MG,
pues
hacemos la despedida.
Como siempre, estamos en Twitter y en Instagram como Ecos Podcast. Nos podéis escribir un correo a x10000.com. Podcast el 10 con un número @gmail.com, y nos podéis escuchar en todos sitios, iVoox, Spotify, Apple Podcast, en todos sitios.
Muy bien, pues lo dicho, hasta aquí este programa número 11. Muchas gracias por estar un programa más con nosotros. Bueno, ya supongo que los programas no serán tan frecuentes, pues a lo mismo empezamos a espaciarlos un poco más. No prometo nada, no va a ser la intención, pero bueno.
No, porque sí. Nos cunde mucho el ocio, no sabemos.
Sí, todo depende de lo cargadito que venga el guión, pero bueno. Lo dicho, gracias por acompañarnos, nos escuchamos en el próximo programa. ¡Adiós!
Adiós.